Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Vamos a ver esta serie. Son 6 temas, si Dios permite, 2 hoy, 2 mañana y 2 el día jueves, si Dios nos da bendición.
Ahorita no me puedo conectar, pero eventualmente me podré conectar para enseñar algunas gráficas que son de gran importancia. Vamos a entender el concepto de lo que es la salvación y el concepto de lo que es el precio. Hay cosas importantes a entender en cuanto a la palabra precio. Nosotros estudiamos negocios y estuvimos ejerciendo por 15 años. Y algo que te enseñan los negocios es el concepto del precio y el concepto del valor. Son dos cosas muy distintas. Esto es, aunque a todos les cuesta el mismo precio, no todos valoran el producto que se ha comprado. Entonces, entre precio y valor hay una gran distinción. Esto es, Jesús pagó el precio, pero cómo valoramos el sacrificio que hizo determina cuánto le amamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar hablando aquí en lo que se refiere la palabra de Dios y vamos a ir al profeta Isaías, una de las profecías que se dan 800 años antes de Jesucristo, en Isaías capítulo 53. Debes tú de entender primero el concepto de lo que es la salvación y el concepto de lo que es la divinidad. En esta primera lección lo que trataremos de explicar es estos dos conceptos importantes, la divinidad y la idea de la salvación. Hay un estudio muy profundo que se le llama teología. Teología es una palabra compuesta por dos. La primera es teos, que significa Dios, y logía o logos, que significa el estudio. Esto es el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando vemos las características, que es incorrecto decir en la teología características, la palabra correcta que se debe de utilizar es atributos. ¿Qué es un atributo? Algo que Dios se da a sí mismo. Por eso nunca decimos, estas son las características de Dios. Lo correcto decir, estos son los atributos de Dios, lo que Dios se da a sí mismo. Y cuando vemos los atributos de Dios, entre ellos se encuentran varios. Primero, se encuentra la idea de que Dios es eterno. Si Dios es eterno, siempre ha existido. No hay nada antes de Él, no hay nada después de Él. Como la Biblia lo explica, es Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es la idea de que Dios es eterno, siempre ha estado. Si Dios siempre ha estado y es eterno, es uno de sus atributos. A diferencia de Dios, tú y yo somos eternos, pero tuvimos un inicio. Dios no tiene un inicio. Dios no nació. Dios es creador. Dios siempre ha existido. A diferencia de ello, nosotros somos eternos, como dice Eclesiastés, que en el corazón del hombre hay eternidad, pero tú y yo tenemos un inicio. Por lo tanto, somos en esta idea finitos porque tuvimos un inicio. ¿Cuándo fue el inicio tuyo y el mío? Bueno, cuando nacimos, cuando fuimos procreados, Dios nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. En el caso de Dios, Dios siendo eterno no tiene inicio. Otro atributo de Dios es el atributo de la omnipresencia. Omni también es una palabra compuesta de dos. Omnipresencia es omni, es todo. Presencia es está en todo lugar. Dios está en todo lugar, omnipresente. Porque dice el salmista, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si bajare al Seol, ahí estás tú. Entonces Dios es omnipresente. También Dios es omnisciente. Omni todo, siente conocimiento. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Esto es, Dios sabe lo que es el dolor. Dios sabe lo que es la alegría. Dios sabe lo que es la tristeza. Ahora, Dios sabe todo esto. Dios sabe el bien y Él sabe o tiene el conocimiento del mal. aunque él nunca ha hecho mal. Por eso cuando creó el jardín del Edén y puso el árbol de la ciencia, conocimiento del bien y del mal, no indica que Dios creó el mal, sino que él sabe lo que es el mal. Y el hombre fue el que decidió pecar. Entonces, él es omnisciente. Él es omnipotente. Él todo lo puede hacer. Él es omnipotente. Pero hay algo interesante acerca de Dios, y otro atributo es también el atributo de la justicia. La justicia es la idea de que tiene que haber una acción y por lo tanto una retribución de esa acción. Por ejemplo, para que se entienda mejor, si yo llego a la casa del hermano con mi hijo Caleb y Caleb jugando rompe su televisor, ciertamente Caleb le dice al hermano Jonathan, perdóname hermano, y lo perdona, pero él se va a quedar con la idea de que, ¿y qué pasó con mi televisor? Él lo perdonó, pero la pregunta es, ¿fue justo? ¿Qué sería lo justo para ustedes? Que pagara el televisor. ¿Todos me entienden? Ahora, cuando Dios crea al ser humano, el hombre, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano está hecho con el libre albedrío, con el poder de decisión. Si el hombre erra o peca, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, la única manera, esto es algo justo, el hombre peca, el hombre tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Aquí es donde viene lo interesante, ¿ok? Si el hombre muere o si el hombre peca, lo justo es que muera él o muera alguien por él. Y aquí viene otra palabra interesante. Estamos viendo muchas palabras, ¿ok? Pero espero que se entiendan. La palabra, ¿verdad? Propiciación. Propiciación es tomar el lugar de alguien. En el caso del Antiguo Testamento, cuando pecaba el pueblo, el animal, la vaca roja, por ejemplo, era propiciación. Y la vaca roja se ponía en lugar del pueblo que pecaba. Si la paga del pecado es muerte, quien moría era la vaca roja y no el pueblo. ¿Todos me están siguiendo? Propiciación. Entonces, eso es justicia. Justicia es alguien tiene que pagar por algo. En este caso, para comprender esto, el atributo de Dios es justicia. Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, lo puede hacer todo, y Dios es justo. Y su justicia, dice Corintios, permanece ¿qué? Para siempre. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Esto es, si la paga del pecado es muerte, Dios sabía que al hacernos como seres humanos, por el libre albedrío, íbamos a pecar. Y si pecábamos, íbamos a morir. Por lo tanto, Dios sabía que nosotros no podíamos pagar por ese pecado. Porque la vida que se reclama no es la de un pecador, sino la vida de un justo. ¿Ok? Si se reclama la vida de un justo, en este caso, sería el justo el que debería de morir. ¿Por quién? Por el pecador. Y Dios sabía que no había nadie en la tierra que fuese justo. Ahora, ¿cuál es el precio de la salvación de alguien que pecó? Repito, ¿ah? La muerte. Alguien tiene que morir. ¿Puede morir alguien que es pecador? Tiene que morir alguien que no ha pecado. ¿Okay? Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Okay? Ese es el precio para salvarnos la vida. Ahorita vamos a entrar un poquito más en profundidad. Pero viene el concepto de Dios. Ahí, por ejemplo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, en el versículo 24. Vámonos a probar aquí en Isaías, vamos a regresar aquí en un momento. ¿Okay? Juan 4, 24, dice así la palabra de Dios. Juan 4, 24. Dice así la palabra de Dios. Juan 4, 24. Dice así. Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Que adoren. Dios es espíritu. Vean lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, un evangelio antes, también en el versículo 39. Lucas 24, versículo, leeré desde el versículo 38 y 39. Vamos a leer Lucas 24, 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni qué, ni huesos. Dios es espíritu. Dios en la eternidad no tenía un cuerpo físico, carne y hueso, porque un espíritu no tiene carne ni tiene qué, huesos. ¿Levanta la mano quien me está siguiendo? ¿Todos están conmigo? Ahora, el dolor se separa en dos secciones. En la sección espiritual, en la sección física. La sección espiritual es el concepto de la tristeza, es un dolor espiritual. Esto es que no se puede tocar ni palpar. Hay veces una persona puede estar bien físicamente, pero le duele la parte espiritual, emocional, sentimental. La tristeza es un dolor espiritual. El rechazo de alguien es un dolor espiritual. El rechazo de alguien es un dolor. O sea, si alguien te avienta y te golpea, es un dolor físico. Si alguien te rechaza sin tocarte, es un dolor, ¿qué? Espiritual. Por lo tanto, el rechazo también es un dolor espiritual. La tristeza es un dolor espiritual. El estrés es un dolor espiritual. Sentirte presionado por dentro es un dolor espiritual. El estrés también es un dolor espiritual. La humillación es un dolor espiritual. Cuando alguien te humilla es un dolor espiritual. Entonces, tenemos dolor espiritual. Por otro lado, tenemos dolor físico. Si te golpean, hay un dolor físico. Pero a veces dice la gente, no me dolió el golpe, sino la palabra. Porque las palabras duelen más que ¿qué? Los golpes. Porque lo que sintió fue espiritual. Espiritualmente, pero el golpe es otra cosa. Si yo me rasgase la carne o tuviese un accidente, podría tener dolor físico. El concepto del precio de la salvación está basado en que Dios es espíritu. En la eternidad, cuando Dios creó al ser humano, Dios sintió dolor, aunque el ser humano todavía no era creado. Son cosas profundas que estoy hablando, ¿ok? Esto es, Dios sintió dolor aunque el ser humano todavía no fuera creado. Dios sintió dolor. Pero fue un dolor espiritual porque Dios es espíritu. Hay algo que Dios sabía lo que era, tenía el conocimiento de lo que era, tenía la ciencia de lo que era, pero él nunca había sentido. Cuando Dios se hace carne, Dios por primera vez va a experimentar el dolor físico. Él sabía, él tenía la ciencia. Les voy a explicar algo, ¿ok? Las que son madres, ¿saben lo que es el parto, pero todavía no lo experimenta quien no ha tenido? ¿Cómo sabes lo que es el parto? Porque alguien te lo explica. ¿Listas? ¿Quién ya dio a luz? ¿Qué? ¿Qué es el parto? ¿Cómo? ¿Quién no ha dado nunca a luz? Escuche, ustedes van a recibir el conocimiento del dolor físico del parto. Hermanas, díganme qué se siente en el parto. ¿Ah? Dolores muy fuertes. ¿Podría compararlos como un golpe de un boxeador? Ok. Dígame qué tan fuerte es el dolor físico. Dígame qué tan fuerte es el dolor físico. ¿Ah?
Muy fuerte.
Muy fuerte, ok. Pero trátelo de medir qué tan fuerte es el dolor físico, hermana. Hermana, ¿quién más dio luz? Dígame.
Como de
1
a
10
es como
11 o 12. Ok, so, es irrazonable. Ellas acaban de recibir. El dar a luz es uno de los dolores más fuertes. El dar a luz duele más que una operación. ¿Duele más que romperte un hueso?
Sí.
Ok. Ya están recibiendo el conocimiento. ¿Aún así se quieren casar y tener hijos? Ellas están recibiendo la ciencia, pero ellas no lo han experimentado. Dios, desde la eternidad, tuvo tristeza por el ser humano. Porque el ser humano, el cual él había creado, iba a pecar y su destino era muerte. Dios, al ver esto, tiene tristeza. Dios, siendo eterno, decide tomar una forma de cuerpo humano. Cuando Dios creó al ser humano y el ser humano fue sacado del Edén, el ser humano experimentó por primera vez la muerte. En el caso de Abel, Dios sabía lo que se sentía, pero nunca había visto Dios en nuestro tiempo cronológico, aunque lo vio desde la eternidad, ese dolor por alguien, aunque lo vio en la eternidad. Por primera vez siente dolor Abel, lo matan y siente dolor, pero ese dolor no era tan grande como el dolor de ver lo que había hecho Caín. Pregunto yo, y no sabemos, ¿qué le dolió más a Dios? ¿El dolor que vio físicamente en Abel o el dolor de ver a Caín matar a Abel? Es profundo, ¿eh? Esto, ¿ah? Y este es un dolor, ¿qué? Espiritual. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, esto es un dolor espiritual. Pero Dios ve el precio y dice, lo que tengo que hacer es que voy a tener que, como van a pecar y ellos mismos no se van a poder salvar, voy a tener que pagar el precio, vida por vida. Dios decide hacerse carne. Y cuando Dios se hace carne, esta es la primera vez en la historia de la eternidad que esto sucede. Esto nunca había pasado, por eso era un misterio guardado por los siglos. Veamos ahí en Filipenses, en el capítulo 2, y veamos, cuando Dios se hace carne, veamos el precio que tuvo que pagar. Filipenses 2, versículo 5, dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es, este sentir fue algo que tuvo que pagar, porque Dios decide hacerse carne para pagar el precio de la salvación, porque de otra manera no iba a ser justo y su justicia permanece para siempre. Dios lo puede hacer todo. ¿Podía Dios crear un ser humano que no pecara? Sí. Pero al crear al ser humano le das libre albedrío y el libre albedrío está inclinado al mal. La única manera que ve Dios es que él mismo se haga humano. Dios se hace carne, pero Dios nunca había experimentado la carne. Sabía, conocía, tenía la ciencia porque él todo lo sabe, pero él nunca había sentido lo que era el cuerpo físico. O sea, él nunca había sentido lo que era el dolor físico. Y aquí en Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice así, en el versículo 5 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Dios, al tomar cuerpo humano, sintió por primera vez el dolor del hambre. Esto es algo que nunca había sentido Dios. Tenía el conocimiento, porque Él es eterno y había visto lo que se siente. Pero Él nunca había tomado cuerpo humano. Y por primera vez se siente hambre. ¿Duele tener hambre? ¿Alguien ha tenido hambre aquí? Porque aquí en Michoacán no hay mucha comida, pero... ¿Duele tener hambre? Duele, duele. Eso Dios nunca lo había sentido. Duele. ¿Qué más? ¿Qué más sintió Dios? Dice en Hebreos 4 que Él fue semejante a nosotros en todo. Aunque no tenemos en la Escritura que Dios se enferme, no lo tenemos, no lo vemos, pues Él sintió todo lo que sentimos nosotros. Fíjate, duele comer, duele ir al baño. Duele cuando uno se cansa, duele el cuerpo físico. Todo esto lo siente Dios por primera vez. Duele una herida, duele, y es algo que Dios no había sentido. Porque Dios se hace, dice aquí la Escritura, bueno, se despoja, dice ahí, en forma de Dios, no es temor ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿y muerte qué? De cruz. Así que Él se despoja siendo Dios. Él toma cuerpo humano y se hace siervo. Trabaja, siente hambre, siente dolor, se cansa, se agenta, por eso se apartaba de la gente. O sea, esto es algo que Dios sintió. La única manera que pueda pagar Dios el precio de nuestra salvación es que Dios tiene que despojarse de su divinidad y tiene que ser igual a cada uno de nosotros. Dios tiene que sentir también tentaciones, porque fue tentado aunque nunca pecó. Dios empieza a ver al Dios humano. Su nombre es Jesús. El nombre de Dios cuando se hace hombre es Jesús. Fíjate tú cómo dice también ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, fíjate tú cómo dice ahí esto en cuanto a lo referente de la divinidad. 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Dios fue manifestado en qué? En carne. Entonces, Dios sintió por primera vez lo que es la carne, lo que es el cuerpo. Dios, todo lo que tú sientes, todo lo que tú has sentido, todo lo que yo he sentido, Dios lo sintió. Si viéramos en Hebreos, también ahí en el capítulo 4, en Hebreos 4, dice ahí la palabra de Dios, en el versículo, Hebreos 4, dice ahí, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Dios, hecho carne, su nombre es Jesús. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, sintió por primera vez el dolor físico. Pero antes sintió el dolor espiritual. Ver la tristeza de la perdición del hombre, ver cómo el hombre se tornaba de mal, ver cómo el hombre mataba al hombre, en el caso de Caín, ver cómo el hombre estaba inclinado a hacer solamente mal. Entonces Dios sintió el dolor espiritual. Dios, como nosotros, sintió tristeza. Pero cuando viene y se hace carne, viene a lo suyo y los suyos no le reciben. Dios sintió rechazo. Esto fue espiritual también. Cuando vino, dijo, vengo a salvarte y me rechazas. Soy el que cumple las profecías y no crees en mí. Fíjate, Dios, otro atributo de Dios es la verdad. Dios no puede mentir, no se puede arrepentir porque no es hijo de hombre. Para que mientan y para que se qué, arrepienta. Entonces Dios es verdad. Cuando él hablaba, ¿cuál fue el dolor cuando no le creían? Decían los fariseos, este es hijo y lo hace por Belcebú o por el diablo. Todo esto fue un dolor que sintió Dios. Pero hay dos tipos de dolores. El dolor sentimental y el dolor ¿qué? Físico. Eso es importante. El dolor físico es distinto al espiritual. Te voy a preguntar. A las hermanas que han tenido hijos. Les costó trabajo tener hijos. ¿Qué dolerá más? ¿Tener hijos o perder un hijo? El cuerpo físico está sujeto al tiempo. El dolor físico está sujeto al tiempo cronológico. Pero el dolor espiritual no está sujeto al tiempo cronológico. Cuando dieron a luz, sintieron dolor, tal vez por 10 horas, por 3 horas, lo que sea que duró el parto. ¿Estamos de acuerdo? Y después, cuarentena, pero luego se recuperaron. Pero perder un hijo no es algo que está sujeto al tiempo. Y perder a un hijo es un dolor espiritual, no un dolor físico. El dar a luz es un dolor físico. El perder un hijo es un dolor ¿qué? Espiritual. Les pregunto otra vez, ¿qué preferirían? ¿Perder un hijo o tener un hijo? Y por eso tuvieron muchos hijos. Porque ¿cuántos hijos tuvo, hermana?
Yo, que vi, pensó que siete.
Siete. ¿Le dolió cada uno? Y aún así tuvo más hijos. ¿Por qué, mana? Aquí, ¿quién las comprende? Es una locura. A ver, ¿por qué? ¿El hermano no tenía dominio propio? ¿O usted no sabía que le iba a doler? Si ya lo había experimentado, ¿por qué lo tiene? Es un concepto. Ahora, ¿por qué lo tiene? Porque después del dolor físico viene el gozo. Y como dice la Escritura, que vuestro, será como los días que da la mujer a luz. Cuando nace, su tristeza se convierte ¿qué? En alegría, en gozo. El gozo también es espiritual. Hay diferencia entre gozo y alegría. La alegría está basada en la dopamina y el gozo en el Espíritu de Dios. Entonces, con este concepto vemos que hay dos tipos de dolores. Cuando Dios viene, siente dolor. Pero Dios ve todo lo que le va a costar el precio. No nada más fue la cruz. Fue todo. Fue el desprecio. Y no es algo que solamente siente o sintió cuando vino. Imagínate tú qué sentirá Dios cuando Él viene y muere por todos y la gente no lo acepta. Cuando la gente te maltrata a ti cuando predicas, estás loco, mentira, religión, fanático, no te rechazan a ti. Si alguno recibe al que envío, me recibe a mí, dijo Jesús. Y si alguno no lo recibe, a mí tampoco, ¿qué? Porque lo que le hagas a este más pequeño, me lo haces, ¿qué? A mí. Entonces, tienes que entender tú que Dios siente esa tristeza. Por eso dice ahí en Romanos capítulo 15, porque Dios es espíritu, y en el Romanos capítulo 15, fíjate cómo dice el versículo 30. Romanos 15, versículo 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor ¿de qué? Del Espíritu. Dios siente amor. Pero también en Efesios capítulo 4, versículo 26 dice que no contristéis el espíritu. Dios siente tristeza. Cuando como hijos de Dios no hacemos lo que Él quiere, Dios se pone triste. ¿Es un dolor qué?
Espiritual.
Ahora, ve, cuando ve esto Dios dice, cuando ve que tú te alejas del camino o te vas del camino, Dios siente dolor espiritual. Dice, ¿de qué sirvió que yo pagara el precio si esta persona no lo valora? Hay diferencia entre precio y valor. El precio que Dios pagó fue el mismo, pero no solamente fue la cruz, no solamente fue la muerte. Quiero que dimensionen todo lo que sufrió Dios, todo lo que le dolió Dios. Fue rechazo, fue dolor físico y dolor espiritual. Le tentaron de mentiroso, no le creyeron, le humillaban, le despreciaban. Le decían que estaba, que era un pecador porque comía con los pecadores. Y él sabía todo y aún así él quiso venir por nosotros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere venir por una persona? Porque Dios es justo. Si Dios nos da el camino para la salvación, habría injusticia. Dios sabía que no íbamos a poder. Por eso Dios coloca en este sentido ello. Fíjate tú, en Hebreos capítulo 12 se muestra el precio. Ahora, aquí, ahorita vamos a leer Isaías, el primer que dimos, Hebreos capítulo 12, aquí vemos cómo es que Dios sufre por el amor a nosotros. Ahora, regreso al punto de la madre que va a dar a luz porque solamente así se entiende. ¿Por qué una madre que va a dar a luz se pone contenta cuando está embarazada? Porque no está pensando en el parto. Ya después cuando se pone a pensar dice, porque no está pensando en las desveladas cuando van a hacer el bebé. Fíjate, la hermana, el hermano Jonathan, dos niñas. Échale, ¿crees que pueden dormir? ¿Crees que pueden vivir? No tienen vida los hermanos. Ni los hermanos de ellas tienen vida. Comen taquis, pero no tienen vida. Entonces, en este concepto, lo que estamos diciendo es que ponte a pensar, ¿pero por qué tienen hijos? Porque ellos se están enfocando en la bendición que traen los hijos. No en el dolor que traen los hijos. ¿Por qué? Porque la bendición es mucho más grande que el dolor. Esto es, si tuvieras las experiencias de gozo y felicidad que dan tus hijos, no se comparan con el dolor que te causan. Cuando Dios vio esto desde la eternidad, en Hebreos capítulo 12, dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue lo que lo llevó a pagar el precio? El gozo. Jesús dijo, vale la pena lo que voy a sufrir. Pero yo quiero que dimensionemos. No son las marcas. Una marca es una cicatriz que te recuerda los golpes que te ha dado la vida. Jesucristo tenía marcas, pero no solamente físicas, sino que espirituales. Imagínate tú cuando le escupieron. La saliva que le cayó a la piel no dolió. Es la humillación. Imagínate cuando le desnudaron. No es el frío el que duele, sino la burla, el vituperio que pasó. Imagínate tú cuando se burlaban y decían, si eres hijo de Dios, si eres el rey, y le pusieron una escarlata para burlarse. El bullying, la burla, fue lo que más le dolió. Todos estos conceptos del dolor, él pagó el precio, pero ¿en qué se enfocó Jesús? En el gozo. Por eso dice ahí la Escritura, en el versículo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, ¿qué? La cruz, menospreciando, ¿qué? Ahí está el precio. Valor, precio. ¿Cuánto cuesta una casa? 1,000,000 de pesos, decimos. Ese es el precio. Pero todos vamos a valorarlo en forma distinta. ¿Por qué? Porque según el poder adquisitivo, es lo que te cuesta a ti, aunque vale 1,000,000. Esto es, si el poder adquisitivo mío es muy poco y el trabajo que yo hago es muy pesado, pues si la compro, voy a valorar más eso. Si hay una persona rica y millonaria, que 1,000,000 no le cuesta nada, ese es el precio para los dos. Pero ¿quién lo va a valorar mejor? Jesús lo explicó de esta manera. Cuando entra la pecadora y le lava los pies, está llorando y le lava los pies, le enjuga, le seca con el cabello, le dice a Pedro, mira Pedro, había un hombre que tenía dos personas que le debían. Uno le debía tanto y el otro le debía mucho, mucho más. Y a los dos les perdonó la deuda. ¿Quién de ellos le amará más? ¿Y quién dijo? El que debe más. ¿Por qué? Porque aunque Jesucristo hizo todo esto por nosotros, cuando concientizamos, valoramos, aunque fue el precio por todos. Hay mucha gente que no le va a aceptar. Y por ellos también pagó, ¿qué? El precio, el mismo precio. ¿Lo valoran? ¿Lo valoran, hermanos? No. No lo valoran. Entonces aquí lo que estamos viendo es, ¿por qué él menospreció el oprobio? Ahora fíjate, todo el dolor, toda la humillación, todo el vituperio. Él dice, ¿sabes qué? Si yo valoro lo que mi pueblo necesita, lo que el pueblo necesita y el gozo que voy a sentir cuando lo salve, pues realmente no importa. Y esto solamente lo entiendes cuando uno es padre. Mira, mi mamá me decía mucho esto, decía, mijo, es que tú no me vas a entender hasta que tengas tú, ¿qué? Tus hijos. Siempre hacen eso los papás. Y es lo mismo que le digo a Caleb, es que no vas a entender hasta que tengas tus hijos. Porque cuando uno tiene hijos, hermanos, uno menosprecia el dolor para sacarlos adelante. Dios menospreció, por eso se despojó, porque tenía el gozo como enfoque en ello. Versículo 3 dice ahí, dice, versículo 2, perdón, dice, menospreciando lo propio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora sí vamos a Isaías 53, donde se pararon, ¿ok? Y aquí vamos a ver cómo dice el profeta. 800 años antes de Cristo, se dice, ahora, ya sabía lo que iba a sufrir Dios, sí, aún así lo hizo por pagar el precio. 53.1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo que estimamos. ¿Cuál fue el precio que pagó Dios? No tenía que venir, porque Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Entonces, ¿cuál fue el precio que pagó? O sea, toma figura de un ser humano y no es hermoso. Es un varón experimentado en quebranto. O sea, que todo esto fue mucho antes de la cruz. Sus 33 años de vida fueron de dolor físico y de dolor espiritual. Pero su eternidad fue de dolor espiritual. Y cuando viene, dolor físico. Y lo único que a él lo percibe como algo que vale la pena es que ver la salvación pagada por cada uno de nosotros. ¿Y cómo la ve? Eso lo vamos a ver en la próxima lección. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? Okay, bueno. Ahí quedamos. Dios los bendiga y le doy lugar a su hermano Jonathan. Pase la mano.
Thank you.